Fuga de radio.
Fuga de radio.
Agus Rodríguez con nosotros. ¿Cómo estás?
Hola, muchas gracias por recibirme. Una alegría estar acá.
Hoy nos vas a hablar de Archivo 7385.
Sí.
Contanos, para los que no hemos ido recientemente al CDF, ¿en qué piso se está y en qué consiste?
Bueno, esta es una muestra que está organizando el Centro de Fotografía en el marco de esta serie de actividades o de exhibiciones que se vienen realizando por la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado. Y es una muestra súper interesante porque conjuga una gran cantidad de material de archivo y un proceso de investigación y de producción que me parece, la verdad, que admirable. Es una muestra que está en el subsuelo del Centro de Fotografía y en el primer piso.
Se saltea un piso.
Se saltea la planta baja. Ahí va. Sí.
Y tiene ese orden, ¿no? En el primer piso hay una curaduría específica de archivos, ¿no? Un poco por ahí. Nos contabas eso antes de salir al aire. Estaría bueno repetir, sí, lo que pasa ahora para entender un poco cómo está dispuesta la muestra en el CDF.
Me parece que es una muestra súper interesante porque tiene dos ejes en base a los que se estructura. Uno es más como cuáles eran los grandes relatos que proponía o que intentaba llevar adelante el gobierno dictatorial. Y por otro lado, eso es lo que está en el primer piso. Entonces ahí van a poder ver un montón de material de archivo, de prensa escrita, audiovisual, ¿no? De este gran aparato de comunicación que tenía el gobierno de dictadura, ¿no? Y cuáles eran los relatos que buscaba construir. Y por otro lado, en el subsuelo está como esto más vinculado a fotografía y sociedad, ¿no? Entonces, cómo la sociedad en ese momento, en lo que fueron los últimos años de dictadura y la transición a la democracia, los primeros años de democracia, cómo la sociedad se apropia de esta técnica, de este medio, para construir sus propios relatos, ¿no? Y disputar un poco estos grandes relatos que intentaba imponer el gobierno de dictadura.
Exactamente. ¿Y quiénes han llevado adelante esta muestra, el trabajo de curaduría, los artistas?
La curaduría está a cargo de Victoria Smack y de Mauricio Bruno, de integrantes del CDF. La investigación fue llevada adelante por Mauricio Bruno y Virginia Martínez. Y la asistencia de la investigación es de Jasmina Suárez.
Mencionabas esto de los relatos, de los medios, de la prensa, de la época. ¿Qué observaciones se hacen en esa muestra sobre justamente esa expresión a través de la prensa?
Yo creo que lo que es interesante es como este análisis que busca desentramar un poco como estas construcciones que se daban en el gobierno de dictadura, ¿no? Desde cómo se construía la sociedad en relación a la sedición, el tratar de imponer el miedo como herramienta para controlar a la ciudadanía, ¿no? Entonces esto de construir relatos que pasan por personas que atenta contra la sociedad, y por eso es que se instala un gobierno que precisa erradicar a este grupo de personas que quieren destruir el país, ¿no? Como este relato de existe un mal que viene a destruir esto preciado que tenemos. Y por otro lado también, está esto de un pasado que era de una sociedad peligrosa, en la que el terrorismo estaba impuesto, en la que la corrupción, la falta de recursos, ¿no? No se podía salir a la calle porque era terrible. Y entonces, ahora que está este gobierno dictatorial, autoritario, las cosas están en calma, el país enfrenta una prosperidad económica sin precedentes, ¿no? Están como insertan todos esos relatos. Y en paralelo también, algo que es muy interesante poder ver es como qué era necesario construir para acompañar todo eso, ¿no? Entonces, ¿cuál era el rol de la mujer? Es increíble y hermoso, con mucha ironía, ver cuáles eran estos relatos que buscaban imponer, de cómo tenía que ser una mujer, en dónde tenía que estar, ¿no? Obviamente relegada al ámbito doméstico, pero queda muy en evidencia, y verlo desde la perspectiva del presente es súper enriquecedor. Uh-huh. Para mí tiene como algunas cosas El centro de fotografía tiene como algunos aspectos muy interesantes cuando elabora sus muestras, que es todo el trabajo de mediación. Y entonces, por ejemplo, siempre elaboran una serie de preguntas para las que, además de un texto curatorial que pone un poco en perspectiva lo que es la muestra, como una serie de preguntas que nos ayudan a guiar, ¿no?, una reflexión. Entonces, ellos parten como de algunas preguntas de cómo se producen las imágenes, con qué intenciones, quiénes las producen y en dónde circulan. Y me parece que son preguntas súper enriquecedoras para acercarnos a todo este material de archivo, ¿no? Entonces es, ¿cómo se producen las imágenes? ¿Qué tipo de imágenes se producen? ¿Cómo se representan los hombres? ¿Qué tipos de hombres aparecen? ¿Cómo se representan los niños? ¿Qué tipo de niños? ¿Y dónde se hacían circular esas imágenes? ¿En qué medios? Por ejemplo, hay como una parte en la que se habla de los comunicados, que se muestran ediciones de El País y de La Mañana, en la que se ponen los comunicados de las fuerzas conjuntas. Y entonces, bueno, como en esto de que hablábamos, ¿no?, de pensar al otro como un enemigo que hay que destruir, entonces en esto de buscar a los sediciosos, de exterminarlos. Pero lo más terrible es de buscar el apoyo de la ciudadanía para eso, ¿no? Entonces, van a ver que en las páginas de estos diarios se ponían fotitos de todas estas personas que eran buscadas y se pedía el apoyo de la ciudadanía para que los denunciara o colaborara con información, ¿no? Que era como otra de las herramientas que usaba el gobierno dictatorial. No solo imponer el miedo a través de relatos que luego se demostraron que en su gran mayoría eran falsos, ¿no?, que eran construcciones, que no estaban sujetas a variables objetivas, sino que eran, bueno, eso, construcciones. Y tiene como esas dos patas, ¿no? Y también esto como que me hacía acordar un poco a una obra que vimos en la columna anterior, en la muestra de los 50 años del Subte, que no sé si recuerdan que vimos una obra de un artista chileno, de Nicolás Franco, que hablaba, que trabajaba a partir de un libro producido en la dictadura de Pinochet, que establecía exactamente los mismos mecanismos. Y entonces creo que eso es interesante también de poder ver, ¿no?, que estas formas de proceder, de pensar un pasado en el que la sedición estaba completamente impuesta, en el que la sociedad estaba destruida, en el que no había recursos económicos, ¿no? No es algo propio de este gobierno de dictadura, sino que es algo propio de los gobiernos autoritarios, ¿no? De pensar un pasado en ruinas y un presente como a salvo, ¿no? También ahí hay como otra serie de páginas de diarios que hablan sobre en abril y mayo del 76 empiezan a aparecer cuerpos en las costas uruguayas, ¿no? Visibles signos de tortura. Y también es interesante ver la construcción que hacían los medios de prensa en ese momento, que era estos, se decía que eran cuerpos de personas asiáticas, porque en realidad al haber estado mucho tiempo en el agua tenían los ojos hinchados, entonces decían que eran personas asiáticas, y se hablaba de algo que venían de la Argentina, ¿no? Pero como había una clara censura a decir que eso era producto, que esas muertes o asesinatos eran producto de la dictadura argentina, se trataba de crear otra fábula, claro, paralela, que luego al empezar a aparecer un montón de cuerpos, esa fábula se cae,
claro,
y la prensa deja de nombrarlo, ¿no? Y bueno, y eso es interesante porque si bien es algo que se sabe, bueno, en el centro de fotografía se puede ver, creo que lo interesante es que se puede ver material de archivo, ir a la fuente, ver que no es algo que alguien nos cuenta, sino es, bueno, vamos y vemos cómo se mostraba en ese momento y cómo se construían los relatos en ese momento. Y bueno, y esto como que les comentaba, por ejemplo, de cuál era el rol de los niños o cuál era el rol de la mujer. Muestran, por ejemplo, una serie de imágenes en las que se hacía el concurso de ama de casa del año, y entonces rechazaban, por ejemplo, todo lo que era la conmemoración del Día de la Mujer propuesto por la ONU, en la que se buscaba la igualdad entre hombres y mujeres. No, eso no, sino que la mujer tenía que estar en el ámbito doméstico, ser madre, ser ama de casa, y entonces se hacía un concurso para ver cuál era el ama de casa del año, y eso es, es bien llamativo. O cómo se utilizaba la imagen de los niños en las escuelas públicas y se los utilizaba para actos protocolares en los que iban militares, ¿no? Y bueno, como esa imagen de los niños y los jóvenes como el futuro del país.
Es interesante cómo estos aspectos, ¿no?, que se ven en la muestra y que que señalan, digamos, valores tan contrarios, ¿no?, a los de hoy en día. Como muchas veces es necesario que estén ahí para ser vistos, ¿no? Porque a veces pasa, por ejemplo, con muchas, o se han generado muchas discusiones con películas, con canciones, como esta cuestión de tender a eliminar esto porque no se comparte la sensibilidad de esa época. Con razón, ¿no? Pero como si a veces el querer hacer desaparecerlo hiciera que vayamos a hacer mejor nuestro presente. Y en realidad justamente no hay nada mejor que para poder valorar el presente teniendo el pasado con cual compararlo, ¿no? En muchas cosas.
Completamente de acuerdo. Es esencial conocer, porque aparte si no corremos el riesgo de repetir esas acciones que de repente descontextualizadas yo creo que eso sucede muchas veces, ¿no? Que hay operaciones que se llevaron a cabo en el pasado y que se repiten en el presente, y por desconocer por qué sucedieron en el pasado y qué consecuencias tuvieron, no podemos valorarlas y ser conscientes de lo que determinadas decisiones o concepciones, ¿no? O el catalogar cosas de determinada manera, las consecuencias que pueden tener. Entonces es esencial conocer la historia para no repetirla, ¿no?
También está todo el material que hacía la DINARP, ¿no?, para los distintos ministerios.
Sí, exacto. Eso es como, bueno, otra de las grandes patas interesantes. La DINARP, para quienes no conocen, fue la Dirección Nacional de Relaciones y Prensa, se me fue.
Publicaciones.
Publicaciones y Prensa. Y bueno, era la que elaboraba toda esta comunicación del Estado. Entonces ahí pueden ver algunos audiovisuales. La DINARP elaboraba el Uruguay Hoy, y entonces ahí hay algunas ediciones que pueden ver. También hay algunas en YouTube para quienes quieran como verlas ahora mismo y no y antes de ir a la muestra, que es un material súper interesante, como en esto, ¿no?, de cómo eran estos relatos que se construían. Y el gobierno de dictadura invirtió mucho dinero y recursos en lo que era propaganda, ¿no? Yo siempre cuento que, bueno, como estuve trabajando con lo que fue el plebiscito constitucional del 80, para lo que fue, que era un plebiscito que buscaba impulsar, ¿no?, la dictadura para modificar la Constitución con el fin de estar más tiempo ilimitado en el poder, para esa propaganda a favor del sí, de que se cambiara la Constitución, se invirtieron 30 millones de pesos. Que era una locura, sobre todo si tenemos en cuenta que el resto de los relatos que se construían, que buscaban confrontar con los relatos del aparato dictatorial, eran relatos hechos con casi nulos recursos económicos y generalmente de manera clandestina, ¿no? O sea, todo lo que fue la militancia por el no en ese momento se hizo de manera clandestina, con todos los riesgos que eso implicaba, sí, ¿no? Entonces, bueno, eso es. Y eso también es interesante verlo en esta muestra, ¿no? Cuando si vamos a la parte que está en el subsuelo, que es fotografía y sociedad civil, bueno, podemos ver la clara diferencia que había en la cantidad de producción.
Y abajo en el subsuelo, ¿qué acontece?
Y abajo en el subsuelo hay algunas cosas muy interesantes. Algo que está muy bueno es que se toma una muestra que se realizó en 2002 y que buscaba, que se llamaba Luces del Silencio, y que buscaba mostrar a 23 fotógrafos y fotógrafas que produjeron fotografías en relación a sus experiencias en dictadura. Entonces es interesante poder ver esas fotografías ahí, porque claro, lo que empieza a suceder es que a fines, en la década de los 80, la fotografía empieza este proceso de democratización, ¿no? De volverse una tecnología más económica y más accesible. accesible, entonces deja de ser algo reservado como para profesionales o personas que tienen como una gran técnica y pasa a ser algo que de lo cual la sociedad civil empieza a apropiarse. Que hoy ya estamos como, bueno, en algo que se ha vuelto, ¿no? Hoy en día cualquiera tiene claro. una cámara fotográfica en el teléfono. Pero en ese momento empieza como este proceso, ¿no? Que permite que, bueno, que las personas tengan una cámara de fotografía, que empiecen a sacar fotografías en su intimidad. Entonces, como que se empieza a hablar como de una expansión de la fotografía, porque no solo los fotógrafos y fotógrafas empiezan como a tener mayores recursos, el fotoperiodismo también empieza a tener como una mayor capacidad de producción, pero también las personas empiezan a tener como este recurso a disposición.
El uso más doméstico, digamos.
Un uso más doméstico.
Y por otro lado también el uso artístico, me imagino.
Claro, exacto. Entonces, bueno, ahí se puede ver como un poco todo esto. Está como retomar esa muestra de fotógrafos y fotógrafas, de con sus experiencias en el periodo de dictadura, que ahí podemos ver obra de Lilian Castro, de Diana Mines, de Nancy Urrutia, de Mario Schettini, entre otros. Y también está como esto de, bueno, de cómo las organizaciones de derechos humanos que buscaban dar a conocer lo que estaba sucediendo o lo que había sucedido en el periodo de dictadura, pueden utilizar este medio como recurso para dar a conocer lo que pasaba, ¿no? Entonces van a encontrar fotografías que son parte del archivo de la Asociación de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, uh-huh. Y van a encontrar, por ejemplo, se puede ver un libro que sacó Serpaj, creo que fue en el 88, que se llamaba Uruguay Nunca Más, y que a través, obviamente, de una investigación súper extensa y de fotografías daba a conocer cuál había sido la situación de violencia y de violación de derechos humanos en el periodo de dictadura. Como que, y ahí, bueno, se pueden ver un poco estas fotografías. Y después otra cosa muy interesante que van a encontrar ahí en el subsuelo se llama Memorias Colectivas y es una propuesta de digitalización documental que tiene el CDF de las memorias personales y de la vida cotidiana de las personas, ¿no? Entonces eso se invita a que quienes quieran, a quienes tengan un recuerdo o algo especial que quieran que pase a este archivo y que quieran compartir de manera colectiva, pueden ir y ahí se digitaliza si es una fotografía, si es una carta, si, bueno, lo que sea, se digitaliza y pasa a formar parte de un mural que están haciendo ahí. Esta invitación que hace el CDF se hace los sábados de 11 a 14 horas y ahí las personas pueden ir y tener esta experiencia que me parece súper enriquecedora. Y algo que es importante es que el archivo original se lo quedan las personas, ¿no? El CDF se queda con una copia.
Digital, exactamente.
Claro.
Antes de cerrar, Agustina, tenías una invitación también para
Dos invitaciones,
falta de una.
Dos invitaciones de las artes visuales.
Sí, dos invitaciones súper importantes que son mañana, 18:30 horas, en el Centro de Exposiciones Subte, que está ubicado en la Plaza del Entrevero, se inaugura la 51ª edición del Premio Montevideo de Artes Visuales.
Que es un premio que se realiza todos los años, ¿no?
Sí, que organiza la Intendencia de Montevideo. Uh-huh. Entonces, bueno, mañana es una muestra en la que van a participar 25 artistas y la premiación es ahí en el momento. Entonces, bueno, me parece que están todos y todas invitadas.
¿Vos vas a estar participando también como artista?
Voy a estar participando
y
como
curadora,
artista. No, como artista.
Como artista. Muy bien. Sí. Queda hecha esa invitación y después la gran novedad es la Bienal de Arte.
La Bienal de Arte de Montevideo.
También. Que hacía muchos años no se realizaba.
Ay, no recuerdo cuándo fue la última.
Creo que la última edición fue en el 2018.
Por ahí. Puede ser. Bueno, también invitarles a esa inauguración que va a ser el 25 de octubre. Esta edición, como ya otras anteriores, se realiza en Pasos Perdidos del Palacio Legislativo y bueno, me parece que también son como dos exhibiciones que están buenas para conocer lo que son artistas contemporáneos. El Premio Montevideo son artistas uruguayes y la Bienal son uruguayes internacionales. Entonces, bueno, también como para conocer un poco el panorama.
Agus, muchas gracias por este panorama de las artes visuales en Montevideo. Nos reencontramos en 15 días.
En 15 días, me encanta.
Fuga de radio.
Fuga de radio. Fuga de radio.